El título de esta semana es El Evangelio Eterno de Dios, y como hemos venido viendo en las semanas anteriores, el conflicto final del fin del mundo se va a tratar en quién se va a adorar. No es una pregunta de si se quiere o no adorar a alguien, sino que siempre, en definitivamente, se adora a algo, sea a Dios o sea a la bestia o a Satanás, digamos, y sus planes, digamos. Tiene que haber una predicación masiva antes de que llegue ese final, antes de que lleguen los juicios, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de oportunidades que quiere que todos sepan la decisión que van a tomar. Entonces, eso lo podemos ver en Mateo 24:14, que antes de que venga Él, tiene que haber una predicación. Pero, ¿qué mensaje es el que se va a predicar? El capítulo 14 de Apocalipsis nos abre un poco la puerta para que podamos ver qué es lo que se tiene que predicar antes de que venga el juicio. Mi nombre es Daniel y este es el podcast Escuela Sabática 7.0. La Escuela Sabática en la vida real. Lo que vamos a aplicar en esta semana para nuestra vida real es la frase temed a Dios y dadle gloria, que se encuentra en Apocalipsis 14:6. Y vemos que el temor a Dios está asociado con Deuteronomio 6:2, que está asociado a la ley de Dios. Hay una frase que encontré en el libro Secretos del Apocalipsis que me gustó mucho, que dice: temer a Dios significa interesarnos en lo que es bueno, justo y recto, observar los mandamientos no solo en público, sino también en la privacidad del hogar. La religión no está relegada al día del Señor, o a cultos en lugares sagrados en la iglesia. Cada momento, cada acto, cada pensamiento, a cualquier hora o en cualquier lugar, están a la vista de Dios. Él desea lo mejor para nosotros. Entonces, ese es el temor de Dios, es la obediencia de la ley como señal visible de que nosotros amamos a Dios. Vemos también ahora la frase, dadle gloria. La frase gloria o la palabra gloria en el hebreo es kavod y tiene una significancia, un significado de peso o importancia. Entonces, prácticamente el decir dadle gloria a Dios es como darle peso o importancia a Dios en nuestros pensamientos y acciones, en cada momento, tomar a Dios en serio. Porque Él, al final de cuentas, es el que creó todo y quien nos va a juzgar al final en base a nuestra decisión. Temer en Él, confiar en Él y ser salvos por medio de Cristo que Él envió, o simplemente no hacerlo, que sería la adoración a los medios o a los aliados de Satanás. Entonces, creo que es una parte para reflexionar y para aplicar en nuestra vida. Es que tomemos la importancia a Dios en cada momento, recordar que Él está ahí con nosotros y que Él tiene la fuerza y el poder por medio de Cristo de que nosotros podamos cumplir los mandamientos que son el reflejo del temor y amor que nosotros tenemos por Él. El momento eureka de la semana, o el descubrimiento de la semana. Para mí el momento eureka se encontró al inicio, en la escena inicial, en el momento en que Juan empieza a ver ahora esta visión, en el versículo 14:1, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Lo que me llamó atención aquí fue lo del monte de Sión. Hay diferentes teorías, muchos dicen que es un monte físico en Israel, digamos, pero creo que dado el contexto, dado que es profecía, dado que es el Cordero, el monte de Sión tiene que significar algo más. Y si buscamos y estudiamos un poco en la Biblia, nos encontramos justamente con la mención de este monte de Sión en otro contexto. Vamos a Isaías 14:13, que menciona justamente lo que Satanás estaba intentando hacer. O sea, es una analogía con Babilonia, pero justamente aquí se explica qué es lo que Satanás estaba intentando hacer. En el versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Aquí explícitamente no dice monte de Sión, Pero si vamos a ver la descripción a los lados del norte, es exactamente la que se utiliza en Salmos 48:2 para mencionar al monte de Sión. Salmos 48:2 dice: "Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey". Ese fue lo que me sorprendió. Entonces, el monte de Sión justamente entra en la descripción que hemos encontrado en Apocalipsis en capítulos anteriores, que es el cordero en pie sobre el trono de Dios. Así como Satanás quería arrebatar el monte del testimonio, subir y llegar al monte del testimonio, aquí ese monte del testimonio era el monte de Sión, y aquí vemos que el monte de Sión es el trono de Dios, o lo que Satanás estaba intentando probar. El overview de la semana. Como ya vimos en el Eureka un poco de la introducción, que es el cordero en el trono y con el 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y luego continúa: "Y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas, como el sonido del gran trueno. La voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas". Vemos que aquí utiliza descripciones que ya hemos escuchado anteriormente, lo de la voz, del gran trueno. Ahora menciona un poco de los arpistas o arpas. Y aquí en el versículo 3 dice: "Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico nuevo, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios". Bueno, aquí vimos bastantes cosas. Una de las cosas que quiero recalcar es el cántico nuevo. Voy a concluir este podcast leyendo un versículo muy lindo que habla del cántico nuevo. Entonces vamos a dejarlo eso para el final. Vemos que después menciona que no se contaminaron, que son vírgenes, digamos. Pero no significa vírgenes, digamos, en el sentido sexual, porque vemos que aquí, en el contexto, estamos hablando de profecía. Y vemos que se menciona la mujer, las rameras, vemos que la Babilonia en el capítulo, en un capítulo más adelante nos habla acerca de la madre de las rameras. Entonces no estamos hablando de cosas literales en este sentido. Más bien, esto de los que no se han contaminado porque son vírgenes tiene un contraste claro con el capítulo 13 que estuvimos viendo de los que se dejaron engañar por la bestia, por la imagen de de la bestia, digamos. Entonces, vemos que también aparte menciona que siguen al cordero donde quiera que van, que sería la característica principal. Y bueno, continúa halagando a estos 144.000, diciendo que no se hallan mentiras, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vemos que son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque tienen al cordero, digamos, porque siguen al cordero donde quiera que va. Vemos ahora en el versículo 6, empieza a hablar sobre unos ángeles, digamos, porque dice: "Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo". Aquí vemos un primer ángel apareciendo. Vemos que aquí va a continuar el capítulo mencionando otros dos ángeles, es decir, tres ángeles en total. Y este es un mensaje de advertencia representado por ángeles, que bueno, el griego original de ángeles significa mensajeros, son mensajes que se van a dar. Y justamente tiene sentido con lo que veíamos en Mateo 24:14, que menciona: "Y entonces será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin". Entonces, estos mensajes van a ser los que van a determinar el fin, digamos, los que se va a predicar, este Evangelio que se va a predicar antes de que llegue el fin. Porque como habíamos mencionado en la introducción, Dios es un Dios de amor y quiere que todos sepan y tomen la decisión. Entonces quiere predicarles, quiere llevarles el mensaje de esperanza, de paz, y si ellos toman la decisión de seguir a Dios o no, Bueno, eso ya lo va a respetar Dios, va a dejar que cada uno tome su decisión. Dios quiere salvar a los seres humanos sobre la base en la fe en Jesús. Y bueno, vamos a estudiar el mensaje del primer ángel. Bueno, ya vimos un poco de este evangelio que se va a predicar y vemos un poco lo de temer a Dios y darle gloria. Ya lo estudiamos un poco, solo voy a leer el versículo que les mencioné de Deuteronomio 6:2, donde se relaciona el temor a Dios con guardar los mandamientos. Justamente en Deuteronomio 6:2 lo menciona de esta manera: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vemos aquí que el temor a Dios está relacionado justamente a el cumplimiento de los mandamientos. Además, podemos ir a Eclesiastés 12, 13 y 14, capítulo 12, versículos 13 y 14, que dice que, bueno, después de haber analizado todo, el predicador de Eclesiastés 12 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces vemos aquí que justamente nos menciona las dos cosas: el juicio venidero y el temor a Dios y el guardar los mandamientos. Entonces vemos que estas cosas van unidas. Y justamente vemos que aquí continúa, digamos, con lo de y adorad a aquel, bueno, esto es en Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Vemos que aquí vuelve a mencionar el juicio junto al temor a Dios y el dadle gloria, que ya lo explicamos un poco en la parte anterior en la vida real. Y ahora vamos a ver el creador. Vemos que justamente dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, vemos que todas estas se refieren o tienen una gran relación a Dios como creador, porque nos está diciendo: vuelvan la vista, dense cuenta que Dios es creador. Entonces todas estas enseñanzas que eliminan a Dios como creador están fuera del temor de Dios, están fuera de este mensaje, digamos. El mensaje es: vuelvan, dense cuenta que tenemos un Dios y que ese Dios es creador. Él no dejó el universo de manera automática, sino que Él lo diseñó y Él lo hizo y Él está, o sea, y Él es el creador. Entonces vuelvan y adórenlo a Él. De ahí menciona un poco de las fuentes de las aguas, que no entran directamente en la creación, sino que también se menciona un poco esta relación entre las fuentes de las aguas y la nueva Jerusalén o la Jerusalén ideal, la futura creación. Eso lo podemos relacionar en Apocalipsis 22:17 y Ezequiel 47:12, donde menciona diversas fuentes de aguas, y vemos que justamente también Jesús decía que él era el agua, digamos, de vida eterna, digamos. Entonces, como que tiene esta relación, digamos, que él fue el creador, digamos, y también el redentor, digamos, el que nos provee de esta agua para que podamos vivir eternamente. De ahí el segundo ángel. El segundo ángel hace un contraste, digamos, y menciona la caída de Babilonia. Dice: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente en su mano. Bueno, aquí ya me fui al tercer ángel, perdón. En el segundo ángel entonces menciona la Babilonia, que la Babilonia es un arquetipo, digamos, bíblico de, bueno, el orgullo y la autosuficiencia. Vemos que en la historia bíblica Babilonia creció, creció, pero justamente fue destruida finalmente. Por más que era una ciudad muy grande, justamente la Babilonia, por más que no ha caído en el momento en que se genera esta prédica o este anuncio, digamos, este mensaje que llevan los ángeles, el autor escribe el ha caído como ya cayó, como un futuro seguro, un futuro completamente confirmado, digamos. Entonces, esa es la razón de que esté en pasado, pero a la vez se refiere a un evento que va a suceder en el futuro. Se refiere a la inminencia de la caída. Además, vemos que Babilonia representa otra cosa. En Apocalipsis 17:5 dice que es la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Vemos de ahí qué es esta fornicación, a qué se refiere. En Santiago 4:4, Isaías 23:17 menciona un poco de lo que es esta fornicación. Vamos a leer específicamente Santiago 4:4 para que nos demos una idea de a qué se refiere de esta fornicación que hace la Babilonia o que promueve la Babilonia. Y en Santiago 4:4 habla un poco del adulterio la categoría en la que entra la fornicación. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vemos entonces aquí que habla que el adulterio es la amistad con el mundo, es la iglesia contaminada con las cosas del mundo, es la asociación ilícita con los poderes terrenales o los gobiernos de la tierra, digamos, con las ideas terrenales. Entonces vemos que además el segundo ángel nos tiene un mensaje menciona un poco sobre el vino. El vino son las falsas enseñanzas o el falso evangelio, porque si el vino correcto, el vino bueno, es la sangre de Cristo, que es la enseñanza de la salvación, entonces el vino de su fornicación va a ser una enseñanza incorrecta, contraria a lo que Dios dejó, a lo que Dios estableció, a Dios como creador, contrario a Jesús como único salvador, contrario a la ley de Dios, digamos. Entonces, entre esto entran todas estas enseñanzas de la salvación por las obras o por las acciones, la evolución, digamos, teísta, de decir de que Dios no hizo la tierra, solo es una historia, digamos, el Génesis. Entre eso entra también el abandono, digamos, de la Biblia como base para el género, para el matrimonio. Entonces vemos que este vino que de su fornicación de Babilonia tiene relación con las enseñanzas incorrectas. Entonces, esta relación de la caída de Babilonia, las enseñanzas falsas, es seguro que todo eso se va a desmoronar. Por eso ha caído la gran Babilonia. Bueno, vamos al segundo ángel, bueno, al tercer ángel, perdón. El mensaje del tercer ángel habla un poco de las consecuencias de adorar a la bestia. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí hay otro vino, digamos, pero menciona que es de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, un vino puro, no está ralado, digamos, con agua más líquido, menos fuerte, digamos, sino que es puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, aquí concluyó un poco bien, digamos, haciendo la analogía, o más bien el contraste entre, bueno, los que adoran a la bestia y a su imagen. Y la paciencia de los santos, los que adoran a Dios, digamos. Pero vamos a ver un poco en detalle el mensaje del tercer ángel, que habla de las consecuencias de adorar a la bestia. Menciona el vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios, al final de cuentas, es el juicio de Dios. Lo podemos confirmar un poco en Jeremías 25, 15 y 16, que nos dice: porque así me dijo Jehová de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y entonces prácticamente es el juicio de Dios. Y menciona algo muy interesante que a veces se tergiversa en otras iglesias, digamos, que es lo de el fuego y azufre. Pero dice que serán atormentados con el fuego y azufre los que adoran a la bestia y a su imagen, digamos. Y dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto se suele interpretar como el infierno, digamos, como algo que va a quedar permanente. Pero en realidad vemos que esta referencia es exactamente igual a la que se menciona en Sodoma y Gomorra. Bueno, eso lo podemos ver un poco. Esta misma referencia la podemos ver en Isaías 34 del 8 al 10. Y de Isaías 34 del 8 al 10 podemos pasarnos directamente, en este caso yo me voy a pasar directamente a Judas versículo 7, porque en Isaías 48 del 7 al 10 menciona un poco de este vino de la ira. Y en Judas capítulo, más bien versículo 7, porque solo tiene un capítulo, creo que lo he dicho muchas veces en este podcast, menciona en el versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, a las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos entonces justamente que aquí mencionan el castigo del fuego eterno. Aparte, si nos vamos un poco a Génesis 29, que es donde está la historia de Sodoma y Gomorra, justo menciona que ese fuego era fuego y azufre. Entonces vemos que este mismo castigo fue el que sufrió Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no se mantiene quemándose hasta ahora, digamos. No es eterno. Lo que sí es eterno es la consecuencia, es la destrucción eterna. Entonces eso es lo que quiere reflejar el juicio, digamos, o este significado de el fuego y azufre y el humo de tormento sube por los siglos de los siglos. Es algo eterno, digamos. La consecuencia es eterna. Va a quedar en el registro de que sucedió. Y de ahí continuamos con un poco del contraste que menciona la paciencia de los santos, que es el pueblo fiel. Ya lo hemos estudiado, pero vale la pena que recordemos que el pueblo fiel va a ser encontrado fiel porque guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miramos del 14 hasta el 20. El juicio lo menciona como en dos analogías. Uno de cortar el trigo, que para eso utiliza la hoz y siega, dice en el versículo 15. Y otro cortar las uvas, pero esas uvas van a ser pisadas, dice. Eso está en el versículo 20, dice. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y vemos que esas uvas pisadas fueron pisadas fuera de la ciudad. Y dice que del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, aquí menciona un poco de una destrucción masiva, digamos, en este caso de la cosecha de uvas, digamos. Entonces vemos que aquí menciona el juicio como esta separación de el trigo y, bueno, la cizaña, pero en este caso son uvas, digamos, y el destino final de las uvas y el destino final del trigo. Entonces, ese fue el podcast de esta semana. Muy interesante el estudio de los mensajes, digamos. Creo que lo que tenemos que enfocarnos es, dado que tenemos los mensajes que se tienen que predicar, leámoslos, estudiémoslos, veamos que eso es lo que tenemos que predicar. Número uno, el evangelio, que sería la salvación por medio de Jesucristo. Parte del número uno, digamos, ese temor a Dios, digamos, el poner a Dios, digamos, el darle importancia en nuestra vida a cada minuto, a cada momento, y predicar, o sea, anunciar que tenemos un Dios creador, no dejarnos llevar por estas corrientes que hay, digamos, de quitar a Dios del camino de la descripción o del trabajo, del puesto de como creador de nuestra tierra, del universo, digamos. Entonces, describir a Dios como creador. Y también avisar a las personas que están fuera, que están recibiendo ese vino contaminado, esas enseñanzas falsas, enseñarles para que salgan de ahí, digamos, salgan de Babilonia, salgan de ese lugar. Y por último, anunciar qué es lo que va a pasar, digamos, y el por qué tenemos que salir de ahí, por qué es que no nos tenemos que dejar engañar. Porque si no, después va a haber un juicio, de enseñar de ese juicio que va a venir. Entonces nosotros tenemos encargado predicar este mensaje de los tres ángeles en estos tiempos para que los demás puedan aprender cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros.